Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga.
Que decía vivo para Diego y para ti nada más. Así que hubo un amor bellísimo. Ella me decía, yo te nací, yo te tuve, yo te nací. Yo siento tus ángeles, en mis ángeles. Ella me parió.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
Nunca he tenido a nadie como me quiero vivir. A mí mismo. Entonces nadie me ha podido hacerlo.
Yo me comprometo a vivir con intensidad mi regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor y por el miedo que de este me caiga encima.
Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser.
Digo, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que faltan por resolver en la temática femenina.
Este es el podcast de Señorita Lechuga. En esta ocasión, Andrea y una servidora tuvimos la oportunidad de dialogar con la escritora mexicana
Guadalupe Loaesa,
quien en la década de los 80 escribiera una columna en el diario Uno Más Uno y acuñó por primera vez el término
Niñas Bien.
Recientemente se realizó la cinta de este libro, Guadalupe, una charla con Señorita Lechuga.
Nos van a quitar todo. Así que prepárate.
Es mi fiesta de cumpleaños. Todos me miran.
Gracias por invitarnos.
Los cubiertos de plata, las copas de vino blanco.
Oye, ¿y qué te regaló Fernando?
Un gran marqués, color champán.
Tiene doble mérito, ¿no?
Sí, digo, con todo lo que está pasando.
Ana Paula, quiero entrar al club.
Gracias.
¿Y por qué no desayunas, Ana Paula?
No, yo ya desayuné en mi casa. Pero adelante, provechito.
No digas provechito.
Tú eres Sofía de Garay. Todas queremos vivir como princesas. ¿O qué creías que solo ustedes?
Guadalupe Loaesa es una escritora mexicana que en la época de los 80 formó parte de uno de los diarios de circulación nacional más importantes del país, el Uno Más Uno. Este diario, como muchos de aquel entonces, ya no existen. Después, Loaesa con su columna migró hacia otros medios impresos. Actualmente escribe en el diario Reforma, también de circulación nacional. Guadalupe estudió en Europa. Desde chica le gustó escribir, le gusta el arte y las cartas de amor. Nos recibió en su casa de la Ciudad de México, en un amplio espacio que tiene una ventana que da a un parque donde a diario Guadalupe camina. Fue una plática llena de risas, de preguntas, donde nos contó que las niñas bien en México han cambiado y que ella es parte también de esa evolución.
Guadalupe, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con usted. Y las niñas bien toda esta historia del México contemporáneo ahora en una película. ¿Qué siente de esto?
Es muy buena pregunta porque coincide muy bien con lo que escribí en 1983. Yo escribí una columna en el entonces periódico de oposición, el Uno Más Uno, que se llamaba Las Niñas Bien. Y la columna llamó la atención. Y en 1985 llamó la atención por una cosa importante. Se acababa de nacionalizar la banca en el país. Entonces, ¿cómo reaccionaba este pequeño sector de la sociedad mexicana? Muy chiquito, llenos de privilegios, de coches, de guardaespaldas, de casas maravillosas, de viajes. ¿Cómo reaccionó este sector de la sociedad mexicana? Entonces, a eso me refiero en mis textos anteriores. Pero cuando hablo de las niñas bien, naturalmente, las describo en ese contexto. Entonces, eso fue en 1982, la nacionalización. En 1983 fue el primer texto. Y en 1985 sale el libro como tal, con todos mis textos que reuní en 82, 83 y 84. Pero siempre hablando, son crónicas, y siempre hablando de esta gente, cómo reaccionaba frente, no nada más a la nacionalización, sino a la crisis, a las devaluaciones, al cambio de dólar, porque se tuvo que aumentar dos ceros. ¡Qué horror! Y entonces, cómo reaccionaban estas niñas. Es horrible decirles niñas, ya de por sí el nombre ya dice, bueno, no crecieron nunca. Bueno, muchas de ellas nunca crecieron, se quedaron de niñas. Por eso, ahora, en 2019, estamos hablando casi 38 años después, 37 por ahí después, en el 2019 tenemos otra crisis. terrible, para, sobre todo para las niñas bien, porque es un régimen de izquierda, es, entonces no se lo esperaba. Y entonces están muy confundidas, sobre todo las de mi generación, porque yo cuando escribo entre 1982, 83, a las niñas bien me describo, yo soy todas ellas juntas, todas las niñas bien. Mocha, la niña bien, incluso quiero y no puedo, la niña bien, 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 la niña bien, tradicionalista, en fin, todas esas categorías soy yo.
De acuerdo a datos de la Enciclopedia de la Literatura en México, la aparición del libro emblemático de Guadalupe Loaesa, Las niñas bien, en 1987, marcó, por supuesto, un parteaguas en la manera de escribir en México. ¿Quién no ha leído Las niñas bien y ha esbozado una sonrisa en su cara? Entre la ironía y la realidad, este libro catapultó la carrera de esta escritora mexicana, una pieza clave para entender la idiosincrasia, las contradicciones y la visión del mundo de una parte de la sociedad en México. Recordar el fresco e ingenioso libro de Las niñas bien, editado por primera vez en 1982, no solo es un ejercicio de la nostalgia, sino también un ejercicio para entender la realidad en México.
Pero la película se estrena en un contexto de mucha confusión, un contexto social y político. Igual, mete, era muy parecido que cuando lo escribí en 82.
Sí, sí, sí. Y esta nostalgia que, por ejemplo, en la escena donde está Sofía con la de Me Olvidé de Vivir, con la canción de Julio Iglesias, eso pasa muchas veces por también querer aparentar algo que no, o tapar la crisis. Eso pasa mucho con la, el pueblo mexicano, ¿no?
Eso es lo que le pasaba a Sofía, con esta magnífica actriz, sí. Ilse Salas, que hace un papel fantástico, le pasaba eso, es decir, quería evadirse. De alguna manera era una forma de evadirse, se imaginaba a ella en el Corte Inglés, se imaginaba en la revista Hola, se imaginaba al lado de Julio Iglesias, ¿no? Así que era algo pues muy inalcanzable, a pesar de que muchas de estas niñas bien lo contrataban para cantar en su casa. Curiosamente, para que vean cómo todo sigue igual, curiosamente acaba de pasar una boda donde fueron gente muy importante, hijos de un juez, registrados, y estaba, bueno, estaba Peña Nieto, y canta Julio Iglesias, para que vean que todo sigue igual. Entonces, claro, Sofía, ante la incertidumbre de quedarse sin sus privilegios, ante la incertidumbre de perder el glamour, de que ya no iba a poder estar en el mismo club con sus amigas, de que ya no iba a viajar, entonces se evade. Entonces dice, voy a cantar junto con Julio Iglesias y me voy a imaginar fantasía con Julio Iglesias. De tanto
esperar. ¿Y qué opina de que ahorita esta división de los nombres, de que tú eres Fifi y Chairo, los Chairos?
Me parece un error descomunal. Yo no me puedo imaginar a Macron o a Trump, o, sobre todo en un país donde existe efectivamente mucho racismo, mucho resentimiento y sobre todo mucha desigualdad.
Estás escuchando el podcast
de Señorita Lechuga.
¿Cómo se siente Guadalupe Loaesa? Quizás ser como esta, una piedrita ahí para muchas mujeres, claro, que se sentían, o se sienten las niñas bien. ¿Qué deja? ¿O se siente más fuerte Guadalupe?
No, con más responsabilidad. Yo creo que es como la revista Hola, que es muy aspiración. ¿Qué hacen los ricos? ¿Cómo se divierten? ¿A dónde se van de vacaciones? ¿De qué platican? Siempre es muy aspiracional, sobre todo en un país, sobre todo en países latinoamericanos, donde están muy marcadas las, bueno, económicamente hablando, está muy marcado las clases sociales. Hace poco me decía un amigo, fíjate que hay gente que dice, yo también soy fifí. ¿Se creen fifí? Pues, ¿cómo van a ser fifí? Si son, a lo mejor son maestros, luchones y todo, pero como ya nos está confundiendo, nos está mandando estos mensajes, López Obrador, ya todo se siente. Yo me acuerdo cuando Gloria Trevi hizo una declaración, dice que ella también era niña bien. Me dio mucho gusto, me siento muy halagada, me siento, sobre todo digo, bueno, hay un mensaje, estoy pasando un mensaje a otras mujeres, estoy pasando un mensaje incluso, un espejo. Yo, ahora que se presentó en la alfombra roja, en la película, muchas de mis amigas invité, se salieron seis de ellas, se sintieron muy en la mira, de mi generación. Ajá. En vez de tomarlo con humor, en vez de decir, bueno, pues qué barbaridad, vamos a hacer un cambio de actitud, se sintieron ofendidas, se sintieron que las estaba describiendo con demasiada puntualidad, pues.
Ajá.
Entonces, bueno, lo lamento. Pero también a mí de la película lo que me gusta mucho y creo que es muy rescatable es cómo describe la época 82, la crisis económica por la que pasó este presidente del país, pues. Pero, porque ya nadie sabe de quién es López Portillo. Bueno, lo ven muy lejano. ¿Y qué es una nacionalización? ¿Se vale nacionalizar o no se vale, no vale nacionalizar? ¿Cuál es la diferencia entre estatización y nacionalización? En fin, entonces ojalá que el público joven se pregunte, bueno, ¿por qué un presidente decide nacionalizarlo? Entonces yo creo que es un espejo de la realidad mexicana con sus usos y costumbres de un pequeño sector de la sociedad mexicana.
Si te gusta el podcast de La Señorita Lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com. Todos los donativos nos ayudan a mantener gratuito el podcast.
Gracias por ser parte del equipo.
Las Niñas Bien ahora no es solamente un libro, sino que también es una nostálgica cinta dirigida por Alejandra Salas, donde sin spoilers muestra cómo la sociedad de la década de los 80 quiere mantener las apariencias relacionadas con su clase social. Protagonizada por Paulina Gaitán, Ilse Salas, Cassandra Changuerotti, entre otras, también habla de los matrimonios, de las parejas.
En la película también vemos esta relación de pareja de Sofía y el esposo. Este tipo de relaciones, así también como por encimita algunas, ¿se siguen dando?
¿Cómo no? Claro que sí. Porque finalmente el ser niño o niña bien es una mentalidad, es una actitud ante la vida. Entonces, en el caso de la pareja de Sofía, Sofía y Fernando, es que él se siente rebasado. Él a lo mejor fue a universidades norteamericanas, pero no sabe cómo actuar en una situación así. Está abrumado. Dice, debemos mucho dinero en pesos por la devaluación. ¿Qué vamos a hacer? Ya no tengo dinero. Ya no va a haber inversión. Porque también eso es importante. Le dice, mi tío ya se quiere salir porque no va a haber inversión. Se ha dicho mucho que la película es muy feminista porque está hecho por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Sofía toma el toro entre los cuernos del toro entre sus manos y dice, vamos a sacar el toro de la barranca, a ver cómo lo hacemos. Mientras que su marido está jugando con el cochecito, muy infantil, casi se diría que en ese pequeño lapso se diría que Sofía toma conciencia y crece, madura, porque de pronto se ve ante una realidad que nunca se imaginaba. Cuando da su fiesta al principio, la película, su coche como regalo, acaba de llegar de Nueva York o de Francia. En fin, ella vivía como en una burbuja. Y de pronto esa burbuja o esa jaula de oro pendiente de un balcón, se cae. Entonces Sofía, en lugar de irse a jugar con sus muñecas, porque aquí Fernando va a jugar con los cochecitos, en lugar de irse a jugar a las muñecas, dice, a ver qué hacemos, tenemos que salir adelante, a ver, vamos a buscar las relaciones, vamos a buscar quién te puede contratar. Es una señora, como una Adelita casi, ¿no? Es una mujer que se fortalece ante la adversidad, que dice, no hay que cruzarse de brazos. Eso me gusta mucho de la película.
Ahora, ¿cómo creando todos estos personajes, digo, en la película, los libros, que sí, tienes tantos libros y en todos estás reflejados, ¿cómo con esos libros tú te creas como personaje? ¿O cómo existe esto de tú creas estos personajes porque eres, tienen una parte de ti?
Sí.
Pero también, ¿cómo ellos te crean a ti?
Es cierto, hay esta dualidad, ¿no? Una empatía por esos personajes, pero también los personajes después cobran su propia vida, ¿no? En el caso de Las Niñas Bien, la película, yo después hice un libro basado en el guión y en los diálogos de la película. Okay. Porque me dije, me gusta más esa Sofía que la mía. Que la mía es muy irresponsable, muy materialista, siempre, siempre da cheques despechados, siempre gasta, es consumista. En cambio, la Sofía de la película es mucho más contenida, más reflexiva. Finalmente es la conciencia de todas las demás. cae la trampa constantemente y no quiere dejar de parecerse a ellas, pero tiene la capacidad, Sofía, de la película, de entrar y salir.
Hoy Guadalupe tiene 73 años de edad. Escribe semanalmente en el diario Reforma. En esta entrevista nos reímos mucho y también nos dio algunos consejos para vivir en pareja. Guadalupe apoya los movimientos sociales como el Me Too. Además, invitó a las mujeres a no quedarse calladas ante este tipo de actos.
Me encanta México por muchas razones. Me encanta la literatura mexicana, me encanta la pintura, los poetas. Me encanta la Ciudad de México, San Ángel, Coyoacán, el centro histórico, por supuesto, Café Tacuba, hay muchísimas cosas que me hacen sentir muy orgullosa de ser mexicana. Y hay otras que me molestan.
Oiga, ¿y qué es el amor?
Es el amor, ahorita lo estoy disfrutando mucho.
Sí.
De una manera muy intensa, después de 19 años de casada. Y lo sigo, hoy justamente estamos viendo unas fotos, mi marido y yo, de hace muchos años, y nos moríamos de la risa. Estoy disfrutando mucho, mucho. Ahorita la abuelez, soy feliz con mis 6 nietos. Ahorita pues tengo 73 años y me siento en plena forma. Con mi pareja, para mí es fundamental. Nos separamos mi marido y yo hace como 4 meses. Ay, fui la mujer más infeliz de mi vida, diciendo no, que esto es posible. Ya me había hecho el ánimo porque empezó a hacer como tras el momento. Yo estaba muy enojada, muy, muy enojada. Y los dos nos asustamos. Y entonces, cuando vimos que ya las cosas estaban llegando a un límite de divorcio y todo eso, entonces nos asustamos mucho, entonces regresamos, pero con un amor, una pasión, pero él en su casa y yo en mi casa, y esa es la fórmula, ese es el secreto del amor, en las parejas, porque la cotidianidad acaba con el amor.
Cuando decimos primero amor a una persona, es esta cosa súper emocionante que te da miedo decir,
sí,
y después, 5 años después, ya no sientes nada cuando dices te amo, y dices te amo en la noche.
Hay que ponerse pruebas, yo creo, en una pareja. Fue un reencuentro, casi casi diría que estoy en luna de miel, porque ir a su casa, pasar el fin de semana, que le toca todos los fines de semana, me lo preparo mi petaquito. Y llego con una emoción, bueno, ¿qué ya me voy a poner? ¿Qué vamos a ir a cenar o qué vamos a hacer? Es ahí domingo y cambia mucho la dinámica, porque cada quien tiene su espacio. Es muy importante en una pareja el espacio, el respeto, por supuesto, la admiración. Desde luego, van a hacer una exhibición muy bonita en Cinépolis. Y entonces me pidieron muchas fotos y entonces tengo como 25.000 fotografías, no sé cuántas. Y son muchas etapas de la vida, ¿no? A través de esas fotografías. Pero ahora es, es rescatar, es como cosechar lo que sembraste. Y sobre todo la ilusión de vernos. Entonces, el solo hecho que venga a comer para mí ya es una fiesta. Y las relaciones apasionadas, sexuales y todo eso, cuando de repente se dice, bueno, vamos a, es como un refreshment, ¿no? Sí, cuando claro. Dices, no, en la computadora, ¿no? Okay.
Reiniciar.
Reinicias.
Fresco.
Qué bonito. Dice reiniciar. Sí.
Estoy imaginando.
No, reiniciar, es exactamente eso.
Ha realizado publicaciones donde cuenta sobre algunas parejas que han marcado su vida y de las cuales también ha escrito. Parejas que son leyenda y que aún permanecen en la memoria de muchos. Una obra entretenida donde nos relata las pasiones, devociones, amistades, apegos y afectos de parejas que han marcado la historia.
¿Qué pasa con el enamoramiento si es un enamoramiento de diferentes clases sociales?
Ah, bueno, a mí me sucedió eso.
¿Así?
¿Ah, bueno, que aclaro, bueno, sí. ¿Cómo no? Yo me enamoré de un periodista que
ay,
se llamaba,
sí.
Ya murió.
Ajá, sí, me acuerdo
Chapa,
que yo leí eso.
Ahí digo, pero ¿por qué no vas a poner?
¿Y por qué le gustaba?
Muy inteligente, fue mi maestro, un gran columnista, muy respetado, muy honesto, sumamente honesto, muy vital. Entonces tenía muchos atributos, yo estaba casada con un francés. y con mis tres hijos, los tuve con este francés. Y bueno, nunca me imaginé que iba a tomar, que me iba a pasar eso en mi vida. Y bueno, sí era totalmente otra cosa. Eso sí, él me decía, es que cuando te vengo a ver a las Lomas, cuando paso, sí, porque yo vivía en las Lomas, cuando paso la fuente de petróleo me siento traidor de clase respecto a su familia. Qué fuerte, ¿no? Ahí le digo, pero ¿cómo? ¿Ves? Son las cicatrices que uno trae de allí. Es lo que les decía, por eso entiendo muy bien lo de Granado Chapa. Es que esa cosa de la clase social es algo muy arraigado, es algo que se hereda. Por eso yo le digo la bienvenida a la clase media mexicana, que se ha ido consolidando, qué bueno, porque eso es lo que sostiene a un país. Y todo eso.
¿Y usted qué ha escrito? Yo me acuerdo que he leído muchos textos sobre... que usted ha hecho sobre estas parejas, ajá, estas parejas que se quisieron y que se quieren. Sí. ¿Qué pareja le gusta mucho y qué?
Ay, me encantan las parejas, cómo se conocieron. Mi pareja favorita.
Ella y su esposo.
Bueno, de mis parejas predilectas, quizás, me llama mucho la atención la de Diego Rivera y Frida Kahlo. Me llama mucho la atención. Nada, porque era una pasión, ¿eh? Era una pasión de parte de ella. Ella... iba, cuando estaba Diego Rivera en los andamios pintando, en la Secretaría de Educación, pintando los murales, y ahí iba esta Frida Kahlo, y estaba casada con Lupe Marín. Y ella era jovencita, ella iba a la preparatoria. Esa relación, me gusta mucho la de Macó y su esposa. Ella es una mujer muy brillante y sacrificó muchas cosas, porque ella pertenece a una familia muy rica, de una provincia de Francia, y estaba casada con ellos, y todo eso en la posición de su familia, sobre todo que él era un jovencito, estamos hablando de veintitantos años de joven. Me llama la atención, por ejemplo, la pareja de Trump y Melania, me da una lástima, quiero invitarla a tomar té, que vayamos juntas al cine, que vayamos al Palacio de los Palacios, de shopping.
Oiga, ¿y qué piensa de todas esas mujeres? Digo, ya este es un tema más triste. En México hay mucho como la sumisión todavía. O sea que, no pasa nada, todo está bien. Ajá.
Todavía, porque yo creo que culturalmente todavía está muy presente el machismo.
Sí. Sí.
Culturalmente, es que lo traemos muy arraigado. Y porque las mujeres... cuesta mucho trabajo liberarnos, empoderarnos. Es un problema de educación, comenzamos a votar muy tarde, en 57, y luego los sueldos no son iguales, luego el Me Too está muy presente, el Me Too. Qué bueno que existe un Me Too, por fin, y que, que las mujeres se pronuncien y denuncien, yo sí estoy de acuerdo con eso.
Esta fue la interesante charla que sostuvimos con Guadalupe Loaesa. Te esperamos en el próximo podcast de Señorita Lechuga.
Un podcast traído a ti por el apoyo de Mujer Pyme, que dirige Liliana Castellanos. Sigue a Señorita Lechuga en sus redes. En Facebook busca Señorita Lechuga. En Twitter, @LechugaSeñorita. En Instagram, @SeñoritaLechuga.
Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez.
Equipo de Señorita Lechuga.
Muchísimas gracias a nuestros nuevos patrocinadores, Natalia Chavarín, Alexis Rivera, Gloria Chavarín, Evangelina Velasco y Alfredo Álvarez.
El podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin, pero no te pierdas el próximo.